Buenos días a todos una vez más. Como pobre, la audiencia, me encantan los domingos. Porque nos juntamos aquí. Y cuando hablo con las personas, me entero de historias de fe. Y este año empezamos con algo nuevo. Si estás en el pueblo, deberías estar en iglesia. Para los que están en línea, tú eres parte de nosotros. Si estás fuera de la ciudad, si estás enfermo, gracias. Dos cosas. Es un poquito inusual, porque voy a hablar rápido. Febrero 22 es bautizo. Si alguien te pregunta, describe tu iglesia, bueno, somos un grupo bien disparejo. Si creciste en la iglesia luterana, católica, en estas iglesias se bautizan de niños chiquitos. En realidad, no recordamos. Y no creemos que eso sea malo, porque eres salvo. Lo que las Escrituras también habla es un bautizo de creyente. Jesús se bautizó. Y cuando las gentes decidían seguir a Cristo Jesús, decían, yo quiero ser seguidor de Cristo Jesús. Y entonces ellos hacían un bautizo de creyentes. Si necesitas información, puedes encontrarla en línea. Febrero 22. La segunda, hoy. Inmediatamente después del servicio, vamos a tener almuerzo. Si estás aquí por un mes, dos meses, tres meses, el siguiente paso es el almuerzo abierto. Tenemos mesas, vamos a comer, vas a conocer a algunos pastores y puedes hablar de cualquier cosa, conocer y otra cosa, levanta la mano si piensas que este edificio es confuso. Cuando ya tienes tiempo aquí, te ubicas, pero cuando eres nuevo es bien confuso. Y vamos a hacer una caminata durante el building para saber qué es qué y dónde está qué. Inmediatamente después del servicio, únicamente por la gente nueva. Si quieres tu almuerzo, no es para ti. Es únicamente el almuerzo para las personas nuevas. Si no te registraste, no importa. Vamos a hacerlo funcionar. Estamos empezando una nueva serie hoy. Si te perdiste la serie de la visión, si eres parte de la iglesia, regresa en línea y ve las predicaciones. Esto es nuestra visión para este año. Míralo en línea y vas a tener una base. Hoy vamos a empezar una nueva serie, se llama Constructores de Reinos. Vamos a leer del profeta Malakai. Malakai 3. Y si te paras siempre lo decimos, no nos vamos a parar a sentar todo el tiempo. Esto es únicamente un recordatorio para nosotros que esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy para ti. Y antes de esto, vamos a tener nuestro verso de memoria. Si no estabas aquí, no lo has memorizado o se te olvidó, vamos a leerlo todos juntos. Corintios. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de nuevo hacia Él, a Cristo. Y Dios nos ha dado esta reconciliación con su gente. Nos salvó y ahora nos está dando esta asignación. Malaquías 3. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han desaparecido, han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado en los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo una maldición, porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrá suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Porque tú tienes el deseo de revelarte a nosotros. Nos quieres dar instrucciones. Nos quieres guiar. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu siga llenando este espacio y que toque nuestros corazones y nuestras mentes. Ayúdanos a recibir tus instrucciones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar. Acabamos nuestra sección de visión la semana pasada. Si Dios te salvó para algo. Esa fue la conclusión de nuestra visión. Nos salvó del pecado. Nos salvó de la separación de Dios. Nos salvó de un castigo eterno. Y ahora estamos recordando, la iglesia no es una organización cívica. Tenemos una misión. Si Dios te ha salvado de algo, ¿para qué te ha salvado? Si eres cristiano, empieza, síguenos, únete a nosotros. Cuando Jonás fue salvado del mar y se lo tragó el pez, recordemos que él no quería ir para Nínive. Y después, en Romanos, Pablo hacía unas preguntas. ¿Cómo las gentes pueden llamar a Dios? Si no crees en él, no puedes llamarlo. ¿Cómo pueden escuchar si... ¿Cómo pueden creer si no han escuchado? Y después, ¿cómo esto puede suceder a menos que alguien les diga? Este es nuestro trabajo. Nos ha salvado de algo para hacer algo. Fuimos salvados para ayudar a nuestros vecinos. 52 domingos en un año. Dos de estos domingos, nuestra meta es traer a alguien intencionalmente. Invites a alguien en tu clase, a tu vecino, a un trabajador contigo, que trabaja contigo. ¿Qué pasaría si todos los que estamos aquí hacemos esto dos veces? Solo dos veces de 52. Y claro, adoramos. Aquí, claro que adoramos. Deberíamos alabar. deberíamos evitar. Fuimos salvados para nuestros vecinos y fuimos salvados para las naciones. Tenemos muchos equipos que van a hacer misiones a nivel global. Vamos a tener muchas personas, creemos que vamos a tener muchas personas que van a decir, mándame. Tailandia, Kenia, vamos a orar. También decimos que nos fuimos salvados para el cuerpo de aquí de la iglesia. Cuando te pregunten, ¿a dónde vas los domingos? Dices, voy a la iglesia, voy a Cedar Valley. Vamos a hablar de todas estas oportunidades donde aquí podemos servir. Podemos limpiar en la primavera. Tenemos muchas cosas que hacer. También nos salvó para generosidad. Si nunca has dado, si nunca has ayudado, si nunca has dado tus diezmos, no te preocupes. Podemos empezar. Necesitamos que 300 personas que no han dado diezmos y ofrendas empiecen. Y vamos a hablar de los constructores del reino, porque vamos a empezar en esto. Vamos a empezar haciendo esto. Si podemos tener tambores. No tuvo el efecto que quería, pero de este modo voy a tratar de explicarles cómo funcionan los constructores del reino. Típicamente, únicamente damos y lo dividimos en secciones. Vamos a dar misiones, para el proyecto de misiones. Y también tenemos la cubeta de aventureros. Vamos a ayudar a darle becas a los niños. Me gustan mucho las aventuras, quiero decirles. Vamos a tomar una ofrenda para el centro de vida en Minneapolis. Vamos a tomar una ofrenda especial. Oh, también necesitamos carpeta. Vamos a hacer el fondo de carpeta. Y creo que no lo he mencionado, el fondo para aventuras. Y puede ser un poco confuso. Esto es como los constructores del reino trabajan. ¿Tengo el correcto? Sí. En el primer servicio me confundí. Todos estos van en el constructor del reino. Lo que tenemos ahora es el diezmo y constructores de reino. La próxima semana voy a hablar de los constructores de reino. Pero antes de eso, tenemos que tener un entendimiento bíblico de los diezmos. Tenemos que hablar de esto. Muchas veces esto para algunas gentes puede ser incómodo. Pero Jesús habló de esto. Cristo Jesús habló de dinero y posesiones. Desde mi punto de vista, hay cinco tipos de personas acerca de dinero. Cinco tipos de personas. La primera es, corre la tarjeta y ora. Caminan con su tarjeta de crédito y paran un momento. Jesús, estate conmigo. Y muchas veces la tarjeta está sobrepasada. Y tienen mucha fe cuando ponen su tarjeta. Levanta tu mano si eres los guerreros que apuntan todo. tienen colores, tienen tamaños. Si van a la tienda a comprar un pan, lo apuntan. Gastos de pan. Estas personas no juegan con eso. Y bien al junto están los ninjas que tienen todo en los ninjas que tienen todo en envoltorios. Estas personas están en todos lados. Pero si un envoltorio se pierde, empiezan a buscar todo. Todos se tienen que parar para encontrar el envoltorio. Y después están los que voy a empezar a salvar, a ahorrar el próximo mes. Estas personas han dicho esto por años. Tienen buenas intenciones. Y llegan a la tienda y empiezan a comprar y se acabó. Entonces empiezan el próximo mes. Y al final están las personas que dicen, consiéntete. Para estas personas, todos los días es su cumpleaños. Si lo ven, si les gusta, lo compran. 5 tipos de personas. No importa qué tipo de persona seas, la realidad es, todos, a todos nos pasa. Eventualmente, el dinero se mete a nuestra cabeza y después de eso se mete a nuestro corazón. Y ahí cambiamos. Déjame te pregunto. Una pregunta. ¿Qué sería si el estrés que tienes no es porque tienes suficiente? Pero Dios no está primero. ¿Qué si el dinero no es el problema? ¿Qué si en el orden en que ponemos el dinero es el problema? Piensa por ese momento. ¿Qué si el modo como cuidamos el dinero es el problema? ¿Qué sería si ese es el problema? Muchas veces ponemos el dinero primero. Dios habla acerca del dinero. Dios no nos presiona. Dios habla del dinero porque nos quiere liberar. Presión. Y Dios nos quiere liberar de esta presión. Lo he dicho esto antes, pero quiero decirles. No es lo que Dios quiere de ti. Es lo que quiere para ti. La iglesia. La gente dice, la iglesia solo quiere tu dinero. Pero la iglesia y Dios quieren algo para ti. En Malakai 3, 6. Y dice, yo soy el Señor y no cambio. ¿Por qué no cambia? Por eso mismo, descendientes de Jacob aún no han sido destruidos. Y Malakai está hablando de Juan el Bautista, porque está hablando del Mesías que va a venir. Está hablando de Jesús. Jesús muere y resucita. Y está hablando posiblemente de la segunda venida de Cristo. Y dice, soy un Dios santo. Y lo explica. Pero yo no cambio. Soy compasivo y no cambio y los amo. Por eso mismo no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ustedes han sido desobedientes desde los días de sus antepasados y les digo, regresen a mí. Y si regresan, yo regreso a ustedes. Aquí estoy, regresen a mí, dice Dios. Y ellos dicen, ¿cómo vamos a regresar si nunca nos hemos ido? Hemos estado aquí. ¿Cómo que regresemos? Y Jesús y Dios responda. La gente le roba a Dios. ¿Deberían desobedecer? No creo. ¿Deberíamos robarle a Dios? No mientas, no desobedezcas. Me han engañado. ¿Deberíamos engañar a Dios? Y ellos preguntaron, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo te desobedecimos? ¿Cuándo te robamos? Y Dios les contesta, me robaron y me engañaron en mis diezmos y ofrendas que me corresponden. Regresen a mí, dice Dios. Y ellos preguntaron, ¿cómo? ¿Cómo? Y Dios les dice, porque no me dieron mis diezmos y ofrendas. Sí saben cómo funciona, y si no saben, vamos a explicarlo. Maser, parte de, específicamente dice 10%, un décimo. Y del modo como yo lo entiendo, 10%, solo mueves un punto decimal. 10%. Ustedes se han quedado con mis 10%. Como resultado, están debajo de una maldición. Están en un estado económico malo. Toda tu nación me han estado estafando. Y ustedes me han estado engañando. Por eso mismo, tienen una maldición divina. Si has estado en la iglesia por mucho tiempo, algunos de ustedes dirán, estamos debajo de la luz, de la ley judía. No estamos dentro de la ley judía, no más. Y tenemos que tener un entendimiento bíblico de lo que estamos hablando. Debería saber esto. Abraham fue el padre de los judíos, por consiguiente, el padre de los cristianos. Los saca de cuando el ganado de Abraham y Lot creció demasiado, uno se fue a un costado y uno al otro. Lot ve, se va hacia el lado de Sodoma. En ese tiempo habían 7 reinos, 3 por un lado y 4 por el otro. El grupo de los tres reyes se van a guerra con los otros 4 y ganan los 3 reyes. Y Lot en ese tiempo vivía en la zona de los 4 reyes que perdieron. Y se llevan a Lot como prisionero. Uno de los sirvientes de Lot va y le dice a Abraham. Abraham toma más de 300 guerreros, van a rescatar a Lot. Y regresan con todo su dinero de Lot. Y van y rescatan a Lot. Y regresando a sus tierras, dice Melquisedec. No sabemos quién es. No sabemos nada. Y aparece en el libro de Hebreos, Melquisedec es mencionado. No sabemos nada de Melquisedec, pero nos dice esto. Es el rey de Salem y el sacerdote. Nadie en todas las escrituras ha sido rey y sacerdote mayor. ¿Saben quién es rey y el sacerdote mayor? Es únicamente Jesús. Posiblemente estamos hablando de que posiblemente esta era Cristo Jesús reencarnado antes. Jesús ha estado con el Padre desde el principio. Yo no creo que Jesús. Yo no pienso que Jesús había encarnado como Melquisedec, pero era algo parecido. Es el rey de Salem. Esto era lo que vino a ser Jerusalén. Abraham le llevó pan y vino. No sabemos mucho, no tenemos mucha información, pero Abraham está regresando de la guerra. Y en Génesis habla de Abraham fue bendecido por Dios. Muy rápido, una referencia. Esto es 430 años antes de que la ley de Moisés dijera, vas a dar tus diezmos. Dios bendice a Abraham y Abraham le da el 10% a Melquisedec. Nos vamos adelante, 30 años. Jacobo es el hijo, el nieto de Jacob. Jacobo va a ser su nombre cambiado a Israel. Y Jacobo estaba viajando una noche. Se duerme y tiene un sueño. Y ve esta escalera de la tierra al cielo. Y ángeles subían y bajaban. Y arriba estaba Dios. Y Dios le habla a Abraham. El lugar donde estás durmiendo te lo voy a dar a ti y a tus descendientes. Abraham despierta en la mañana y dice, esto no fue algo malo que comí. Esto fue Dios. Dios me estaba hablando y me estaba prometiendo esa tierra. Y Jacobo le dice a Dios, de ahora en adelante vas a recibir 10% de todo lo que tengas. 400 años antes de la ley de Moisés. Y ahora se van al monte Sinaí, y es bien específico. Vas a dar un diezmo. 430 años antes de la ley de Moisés. Jesús lo menciona y habla con los líderes religiosos, los fariseos de ese tiempo. Y dice, ¿qué dolor les espera a ustedes, fariseos, hipócritas? Interesante. Sigue. Porque ustedes dan su diezmo. Pero ignoran lo más importante. Y ellos decían, el diezmo no es importante. Jesús le dice, tienes que dar tu diezmo. Pero no te olvides de algo importante. Después, pensamos en Malakai. Me han robado. Por eso tienen una maldición. Traigan todos los diezmos a la tienda. Esto va a sonar distinto, pero dice, traigan todo a la tienda. ¿Lo entienden? Y tu iglesia es tu tienda. Él lo decía, levante la mano los que están a gusto por el calentón en el building. Ustedes lo pagaron. Y sigue. Sí, traen los diezmos y habla individualmente. Si tú traes los diezmos, yo voy a abrir las ventanas del cielo. Y después sigue. Les voy a dar una visión tan grande que no tendrá suficiente espacio para amanecer. Levanten la mano. ¿Quién le gustaría esto? ¿Quién no, verdad? Si traen los diezmos a la iglesia, no vas a tener suficiente espacio para todas las bendiciones que yo te doy. Después dice, pruébame. Pastor, yo no puedo dar el 10%. Espera. Puedes pelear todo lo que quieras. Y siempre me dice, ¿en el total o después de taxes? Déjame te explico. Bíblicamente, yo pienso en los principales, los primeros frutos. Si das tu diezmo del después de taxes, le estás dando el primero al gobierno. Siempre damos diezmo del total, no después de taxes. Cualquier dinero que tengas, deberías dar el 10%. Yo dono a la universidad donde yo fui, que es una universidad cristiana. Donaciones son donaciones. Tu diezmo es tu diezmo. Y después dice, algunas veces le doy actitud a Dios. Y después dice, mi explicación personal diría, dale, ponme a prueba. Y Dios dice, ponme a prueba. Vamos a nuestra pregunta. No es lo que Dios quiere de ti, es lo que Dios quiere para ti. Dios te quiere bendecir. Yo soy muy visual y Jeremiah, ven, déjame, porque soy bien visual y me gusta explicar de ese modo. ¿Hace cuánto tiempo que estás siguiendo a Dios? Un año. ¿Y ahora estás en escuela? Está en el North Central Universidad. Pastorado en estudios bíblicos. Y la universidad es bien barata, ¿verdad? A mí me parece que tú tienes muchos millones heredados. La escuela es dura y las finanzas son un poco duras. Nuestro Dios de bendiciones porque Dios ha sido muy bueno para mí. Es como Dios trabaja. Miren, esto es para ti. Y Dios dice, dame uno. Toma 9 y me das 1. ¿Cuán simple es esto? Dios dice, te voy a bendecir. Todo es mío, te lo doy a ti. Dame 1 para atrás de los 10. Simple. Es el 10%. Y dice, te voy a bendecir. Gracias, te puedes sentar. Eso es para ti. Dios dice, tómalo, es para ti. Jeremías, regresa. Esto es como el diezmo funciona. Ahora, estos no son de 1, son de 5. Eres un hombre de Dios y eres justo. Te voy a dar 10 de 5. Y dice, dame 1. Toma el resto. Este es el modo como Dios trabaja. Te voy a bendecir. Te quiero bendecir. Solo para que estemos seguros. Las bendiciones no son únicamente monetarias. Cuando eres justo, te voy a bendecir. Gracias. No, regresa. Este es nuestro Dios. Ahora no son 1 ni 5. Son ya 20. Tengo esto para ti. Y te doy esto. Y quiero el 10% de regreso. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes cómo funciona? Si eres justo, Dios te bendice. Podemos hacer la fórmula y no siempre es financieramente, es en todo. Dios dice, te quiero bendecir. Puedes sentarte. No, eso es tuyo. Jeremías, regresa. Porque Dios dice, 1, 5, 20, bendición, no importa. Cuando te dan unos, es fácil regresar unos. Estos no son 20. Estos son 20. Esto es lo que Dios dice. Dios te sigue bendiciendo. No son 1 ni 5. Son 10. Gracias por ayudarme. Jeremías, vamos a hacer esto una vez más. Porque Dios dice, hemos hecho de 1, hemos hecho de 5 y de 20. Estos son de 100. Y Dios dice, yo quiero bendecir a mis hijos. Cuando mis hijos son obedientes. Y ahora Dios dice, estos son de 100. Son 10. Estos son para ti. Quiero 1 para atrás. Esto es lo que Dios dice. Te amo mucho, hermanito. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es como el diezmo funciona. Es literalmente simple. Y Dios dice, ponme a prueba. Y yo lo quiero repetir una vez más. Dios te quiere bendecir. Ponme a prueba. Este es el modo como Dios funciona. Y el verso de memoria es el: traigan todos los diezmos a la casa del Señor. Voy a darte una bendición tan grande que no vas a tener espacio para guardarlo. Nuestro Dios es justo, es leal y nunca cambia. Lo hemos visto, ¿verdad? Las bendiciones las hemos visto. ¿Cómo sabemos? Porque damos nuestras ofrendas y Dios nos sigue bendiciendo. Antes de hacer nada financieramente, Dios es justo. Nos paramos para acabar. Voy a pedirle a nuestro equipo de oradores, aquí en el frente. Posiblemente tengas problemas financieros, de trabajo, de salud, ansiedad. Ven y habla con nuestros oradores. Ellos quieren orar por ti. Si eres nuevo, primera, segunda, tercera vez, te invitamos a nuestro cuarto de bienvenida. Hacia estas puertas, a mi izquierda, puedes tomar un cafecito, agua, y te vamos a dar un regalo. No te olvides, saliendo del servicio, si eres nuevo, almuerzo. Oramos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por todo, Señor, porque tú eres justo y nunca cambias. Te agradecemos por tu gracia. Por favor, te pido que sigas bendiciendo nuestra iglesia. Mueve nuestros corazones, Señor. Nos has salvado de algo, pero ¿para qué nos has salvado? Ayúdanos a ser los constructores de tu reino. Ahora que nos podemos salir de este edificio, ayúdanos a ser la iglesia para este mundo que está en agonía y en dolor. Oramos todo esto en el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un buen domingo. Que Dios los bendiga, hoy como siempre.